A continuación, en la sección Escritura y Vida, María Ángeles Isidro les va a acompañar en la oración con los Salmos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Comenzamos un nuevo programa de espacio de oración con los Salmos, programa que, como sabéis, es quincenal. Hoy vamos a tomar como guía de nuestra oración el Salmo 123 de la numeración litúrgica. En la Biblia lo encontraremos con la doble numeración 124-123. La Biblia de Jerusalén asigna a este salmo el título de El Salvador de Israel. Y el diurnal lo titula Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte. Para aquellos que quieran tener el texto delante, lo encontrarán en la página 1166 del diurnal. Corresponde este Salmo 123 a las vísperas del lunes de la tercera semana y también lo encontramos en la hora sexta. Como es habitual, el tiempo vamos a repartirlo en tres bloques. En el primero se harán comentarios generales acerca de los salmos de alabanza en el día de hoy. En la segunda parte, la exégesis del Salmo 123. Y en la tercera y última parte, la oración personal hecha desde este Salmo elegido para el día de hoy, 123. Vamos a comenzar este rato de encuentro y oración poniéndonos en la presencia del Señor. Le damos gracias por el regalo que supone esta hora y por permitir que nos encontremos con todos vosotros a través de la radio. Le pedimos que nos envíe su Santo Espíritu para que sea Él quien ore en nosotros y a través nuestro. Deseamos que sea su amor el que corra por las ondas y llegue a todos, y en especial aquellos que más sufren en el cuerpo o en el alma. Pedimos a María que ella nos mantenga unidos en la oración y que interceda por nosotros ante su Hijo. Descalzamos nuestro corazón ante el Señor, que arde de amor por cada uno de nosotros, y nos disponemos escuchando una canción.
Quizá no lo sabes, quizá ni te lo imaginas, pero tienes nostalgia de Dios.
Con nostalgia de ti me he sentado a llorarte, y en la orilla de mi vida espero poder volver a verte, espero poder volver a amarte.
Soy tierra extraña.
Yo misma soy una tierra extraña. ¿Cómo encontrarte dentro? ¿Cómo encontrarte dentro? Sí, estoy en tierra extranjera, en tierra extraña.
Comenzamos la primera parte del programa y recordábamos que íbamos a hacer comentarios generales acerca de los salmos de alabanza. En primer lugar, decir que los salmos son la vida del pueblo hebreo, que aparecen en la vida de la gente, en sus situaciones, en la comunidad mucho más que en el individuo. Por tanto, es necesario comprender ¿cuál es el destino de los salmos para poder comprender su origen? ¿Cuál es la finalidad de cada uno de los salmos en concreto? ¿En qué circunstancias se utilizaba en el templo? ¿O qué medio de vida de los salmos era el culto especialmente? Cuando el pueblo obtenía una gracia, normalmente iban al templo para celebrar con una liturgia de acción de gracias. De ahí que los salmos tengan vida en el templo, en el culto. Los salmos no fueron escritos primero por un poeta particular y después empleados en el culto, sino al revés. La mayor parte de los salmos fueron cantados y orados mucho antes de que fueran redactados, escritos. Quienes los escribieron más tarde no eran las mismas personas que los compusieron, sino que los escritores se limitaron a recopilar la tradición oral. El procedimiento de recopilación y redacción de los salmos fue en sí mismo una etapa muy importante y significativa, pero tuvo lugar en una fase más bien tardía del proceso. Antes, tuvieron una vida muy rica y variada en la tradición oral. La alabanza comunitaria de Israel a Dios, a lo largo de su historia, jugó un papel verdaderamente importante en la vida del pueblo. Pero quedan pocos salmos en el Salterio que pertenezcan a este género literario. Las colecciones de salmos son posexílicas y han dejado fuera muchos cantos de la época del primer templo, porque simplemente ya no eran relevantes en los últimos tiempos, en los que la nación en cuanto tal no experimentaba los actos de liberación divina, ya que habían perdido su independencia política. Ejemplo de este tipo de cantos son los textos preexílicos. Y la forma más pura y más sencilla la encontramos, como ejemplo, en el cántico de Marian en Éxodo 15:21, cuando dice: «Cantad a Yahvé, pues se cubrió de gloria arrojando en el mar carro y caballo». Solamente dos frases para un invitatorio y otra para la acción concreta que motiva la alabanza. Los dos únicos salmos que representan esta estructura en su totalidad son justamente los salmos 123 y 128. Fuera del Salterio se encuentran otros textos propios de la alabanza comunitaria, como en el Deuteronomio o en Isaías, y en el Nuevo Testamento, en el Benedictus, en Lucas 1:68-75. Dentro de los salmos de alabanza aparecen dos modalidades. Una, la que acabamos de citar, que son los cantos de acción de gracias del pueblo de Israel. La otra son los cantos de victoria. Ambos cantos están llenos del gozo de la liberación y tienen una estructura común. La diferencia está en que en el primer grupo, en los salmos de acción de gracias de Israel, no hay ninguna alusión a las batallas, mientras que en los cantos de victoria el relato de la batalla ocupa el lugar más importante. Como cantos de acción de gracias comunitarias, tenemos, como decíamos, el Salmo 123 de la numeración litúrgica. Su sentido, el sentido de este salmo, de estos salmos, está en la celebración litúrgica del templo. Estas fiestas de acción de gracias no correspondían a un calendario cíclico fijo, como tampoco las celebraciones comunitarias. estaban más bien provocadas por circunstancias históricas puntuales e imprevisibles, como el hecho de la lluvia después de una larga sequía, o la retirada de los enemigos que sitiaban la ciudad. Cada vez que el pueblo se sentía liberado, celebraba una fiesta de acción de gracias en el templo. Las pocas indicaciones que tenemos sobre este tipo de fiestas hablan de alegría y de júbilo desbordante. Así encontramos, pues, entre otros momentos, en Isaías 12:36 o en Marcos 5:54. Y siempre se acompañaban de instrumentos como la cítara y las trompetas para el canto. La forma más desarrollada de este canto aparece en estos salmos que decimos, 123 y 128. Ambos salmos comienzan: que lo diga ahora Israel. En el Salmo 123, Israel acaba de librarse de un terrible peligro, aunque no es posible saber de qué peligro se trataba. Solamente aparecen frases generales como «nos habrían tragado vivos», «las aguas nos habrían anegado», «habría pasado sobre nosotros un torrente», «seríamos presa de sus dientes», «lazo de cazadores». En cuanto a los cantos de victoria, que es el otro tipo de cantos de alabanza comunitarios, la alabanza narrativa es el canto primordial. Parece ser que existía una colección separada de cánticos en el libro llamado Libro de las Guerras del Señor, como podemos encontrar en el libro de los Números, en el capítulo 21, versículo 14. La mayor parte de estas canciones no fue recogida en el Salterio, porque en la época posexílica Israel no experimentó victorias militares hasta el tiempo de los Macabeos. Así, solamente existen algunos fragmentos que son bastante tardíos. Y normalmente este tipo de cantos era interpretado en el mismo campo de batalla o en la tienda del rey victorioso, aunque también podían repartirse cuando el ejército regresaba a la ciudad en triunfo, y entonces todo el pueblo participaba también de este canto. Los textos no relacionan estos cantos ni con el templo ni con ningún contexto del culto. En el desarrollo del canto, la victoria es siempre atribuida a Dios, que ha participado personalmente en la batalla, aún sirviéndose de hombres muy débiles. En estos cantos se describe el resultado de la batalla, mostrando las armas enemigas desparramadas por el campo, los cadáveres, el botín. El género, como decíamos, es narrativo. Yahvé aparece en tercera persona siempre. Y a menudo hay un invitatorio en el que se invita al pueblo a acudir al campo de batalla para ver el resultado de la victoria, o también a contemplar desde fuera la altura de los baluartes que han impedido la conquista enemiga.
Sé que estás aquí.
El salmo de alabanza individual hay que estudiarlo siempre en relación con la lamentación del individuo. Ambos se articulan como los dos actos de un mismo drama. Al final de la lamentación se escucha un voto o una promesa de alabar a Dios. Cantaré al Señor que ha hecho maravillas conmigo. Este voto se cumple ahora en el salmo de acción de gracias. La conclusión de muchas lamentaciones individuales es la misma que el principio de los salmos de alabanza individual. El voto de alabar a Dios con el que termina la lamentación se ve cumplido en el anuncio con el que abre el salmo de alabanza. En el interior de estos salmos es posible describir algunos rasgos del tipo de acción litúrgica en la que se recitaban. La palabra hebrea que designa esta alabanza es todaj, palabra que designa tanto la alabanza en general como el sacrificio de alabanza. De ahí que podamos concluir que esos salmos se recitan o se recitaban mientras tenía lugar el sacrificio de alabanza, que era uno de los géneros del sacrificio de comunión, y que poco a poco fue debilitando la conexión de este tipo de salmos con el sacrificio de alabanza. La estructura de los salmos de alabanza individual tiene una estructura concreta. Empieza con la proclamación de intenciones. Después hay un breve resumen de la acción divina que motiva la alabanza. A continuación se invita a la alabanza. Y después hay una descripción de la crisis y una narración de rescate con una conclusión. Concretamente, en cuanto a la proclamación de intenciones, el orante manifiesta su voluntad de alabar a Dios mediante el modo voluntario en primera persona. Dice así: quiero alabarte, quiero ensalzarte, bendeciré al Señor en todo momento. El nombre de Yahvé debe de ser mencionado expresamente, porque hay que explicitar en todas las religiones cananeas a qué Dios va dirigido ese canto. Aquí vemos la diferencia con el himno, que empezaba con un invitatorio en imperativo. La alabanza del individuo, del salmo individual, comienza con la declaración de la decisión de alabar a Dios, que es expresada siempre mediante el voluntativo del verbo.
Puede ser tan maravilloso, nadie puede ser tan maravilloso, nadie puede ser como tú, Yahvé. Nadie puede ser tan maravilloso, nadie puede ser tan maravilloso, nadie puede ser como tú, Yahvé. Alabaré, alabaré, alabaré el gran nombre de Yahvé.
saber. Y Dios hace al hombre maravilloso, y Dios hace al hombre maravilloso, maravillas hace el Señor en él. Y Dios hace al hombre maravilloso, y Dios hace al hombre maravilloso, maravillas hace.
A continuación de esta declaración de intenciones, se explicitaban siempre los motivos que habían llevado a este deseo de alabar a Dios. Así, por ejemplo, porque ha oído la voz de mi súplica. O en el día en que te invoqué me escuchaste. Sigue así un breve resumen de la acción divina que será narrada en detalle más adelante en la parte quinta. Este resumen nos lleva siempre a una invitación a los circundantes a exhortarles a escuchar y a compartir esta alabanza. Es la invitación a la alabanza que decíamos como tercera parte dentro de esta estructura de estos salmos de alabanza individual. Así, os contaré lo que ha hecho el Señor conmigo. En este momento se habla a Dios en tercera persona. A continuación se describe la crisis. Se dan detalles tanto de la crisis como de la súplica que se elevó a Dios en ese momento. Viene después la narración del rescate. Y se detalla el profundo cambio que ha tenido lugar. La alabanza no es algo que tiene lugar después del rescate, sino que el rescate consiste precisamente en haber pasado desde el abatimiento a la alabanza. Y esto es importante. Por eso, este tipo de salmos nunca termina con la narración del rescate, sino con la alabanza que su consumación hace más logradamente. La vida del que ha sido rescatado del Seol es precisamente para alabar a Dios, porque solamente los vivos son los que alaban al Señor. Pero en este momento, la alabanza narrativa da paso a la alabanza descriptiva, ya que no se fija en un beneficio concreto, sino que se convierte en un modo de vida. Una vez que nuestros ojos y nuestra boca se han abierto, uno es capaz de instalarse en la alabanza permanente a Dios por ser Él quien es y por el modo habitual que tiene de comportarse. La última nota de estos salmos de alabanza individual es que la alabanza es expresada siempre con alegría. No se trata simplemente de una alegría expresada en el culto, sino que es la alegría propia de haber sido salvado. A través del reconocimiento de una acción concreta, el creyente es llevado a instalarse permanentemente en la alabanza como modo de vida. Es curioso notar aquí que en la alabanza narrativa no se nos dice nada nunca acerca de lo que pasó a los enemigos, si fueron castigados o no. El autor se limita a mencionarlos cuando describe la crisis. Pero siempre, con el gozo de su salvación, no se recrea en la desgracia de sus enemigos. Lo importante es la liberación personal, no la venganza. La acción divina va mucho más allá de una simple retribución.
venido mi Jesús para manifestar mi alegría en ti. Ante tus pies he de postrarme, mi Señor. Aquí me tienes con todo lo que yo soy.
Hemos estado hablando de los salmos de alabanza, de cómo la alabanza normalmente es comunitaria, y cuando es así, es una acción de gracias en el templo o también por los cantos de victoria, y cómo en los salmos de alabanza individual aparecen una serie de partes estructuradas que son siempre la proclamación de intenciones, el resumen de la acción divina, que es lo que motiva la alabanza, la invitación a la alabanza a todos aquellos que se encuentran en el entorno, la descripción de la crisis, la narración del rescate y, muy importante aquí, el recordar que el salmista nunca busca la venganza de los enemigos, sino que a partir del momento en el que pasa del abatimiento a la alabanza, en ese cambio de actitud, aparece ya siempre el deseo explícito, el cambio de vida que hace de su vida una vida de alabanza a Dios, sin pensar ni en retribución ni en venganza de los enemigos. Pasamos ahora a la segunda parte del programa, de este programa Oración que en los Salmos, que hacemos hoy desde el Salmo 123. Este Salmo 123 pertenece a la oración de vísperas del lunes de la tercera semana. Están ustedes sintonizando Radio María. En la exégesis de este Salmo 123, es un salmo que se asigna a David, aparece en primer lugar que el Salmo 123 es uno de los salmos de su vida, un canto de peregrinación hacia Jerusalén, un canto también de acción de gracias, entonado por toda la comunidad en oración, que eleva a Dios la alabanza por el don de la liberación. Como canto de alabanza comunitario, sigue la estructura propia de estos salmos. Por tanto, el salmista comienza proclamando al inicio del salmo la invitación, que lo diga Israel, tal y como decíamos que empezaban todos estos salmos comunitarios de alabanza. Que lo diga Israel. Va a ser el primer versículo de este Salmo 123. Estimula con ello a todo el pueblo a ver una acción de gracias viva, a dar, a elevar una acción de gracias viva y sincera al Dios Salvador del pueblo. Si el Señor no hubiera estado de parte de las víctimas, éstas, por sus propias fuerzas, con sus propias fuerzas, no hubieran sido capaces jamás de liberarse, y sus adversarios, como monstruos, les hubieran descuartizado y los hubieran tirado, triturado. Aunque se ha pensado que algún acontecimiento histórico particular, como el final del exilio de Babilonia, pudiera haber dado lugar a este salmo, lo más probable es que el salmo quiera ser un himno para agradecer intensamente al Señor su ayuda al haber superado los peligros y para implorarle la liberación de todo mal. El salmo tiene tres partes. Comienza, como decíamos, con la invocación inicial, en que unos hombres asaltan a los fieles y hubieran sido capaces de tragárselos vivos. En la primera parte dominan el símbolo de las aguas arrolladoras, símbolo que en la Biblia significa el caos devastador, el mal y la muerte. Dice concretamente: nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes, serán los versículos 4 y 5. El orante experimenta ahora la sensación de encontrarse en una playa, en un lugar seguro, habiéndose salvado milagrosamente de la furia impetuosa del mar. La vida del hombre está rodeada de emboscadas de los malvados que no solo atentan contra su existencia, sino que quieren destruir también todos los valores humanos. Sin embargo, el Señor interviene inexorablemente, interviene siempre en ayuda del justo y le salva. En la segunda parte de este Salmo 123, se pasa de la imagen marina a una escena de caza típica en muchos salmos de súplica. Aparecerá en los versículos 6 al 8. Evoca una bestia que tiene entre sus fauces a una presa o a una trampa de cazadores que captura a un pájaro. Pero la bendición expresada por el salmo nos da a entender que el destino de los fieles, que era un destino de muerte, ha cambiado radicalmente gracias a la intervención salvadora del Señor. Y dice así: bendito el Señor, que no nos entregó en presa sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos.
Por tu amor.
La oración se convierte en este momento en un suspiro de alivio que surge de lo profundo del alma. Incluso cuando se derrumban todas las esperanzas humanas, puede aparecer la potencia liberadora divina. Finalmente, el salmo concluye, como todos estos salmos, con una profesión de fe que desde hace años ha entrado directamente en nuestra liturgia cristiana como una premisa ideal de toda oración y que dice: nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Es el versículo 8. El Omnipotente se pone en particular de parte de las víctimas y de los perseguidos que están clamando a Él día y noche, y por eso les hará justicia pronto. San Agustín nos ofrece un comentario articulado a este salmo. En primer lugar, observa que el Salmo 123 propiamente lo cantan aquellos que son miembros de Cristo, aquellos que han alcanzado la felicidad. En particular, lo han cantado los santos mártires, quienes habían salido de este mundo y están con Cristo en la alegría, dispuestos a retomar incorruptos esos mismos cuerpos que antes eran corruptibles. En su vida sufrieron tormentos en el cuerpo, pero en la eternidad esos tormentos se transformarán en adornos de justicia. En un segundo momento, San Agustín nos dice que también nosotros podemos cantar este salmo con esperanza. Declara así: también nosotros estamos animados por una esperanza segura. Cantaremos exultando. No son extraños para nosotros los cantores de este salmo. Por tanto, cantemos todos con un solo corazón. Tanto los santos que ya poseen la corona como nosotros, que con el afecto nos unimos a su corona, los unos y los otros. Juntos deseamos esa vida que aquí abajo no tenemos, pero que nunca podremos tener si antes no lo hemos deseado. San Agustín vuelve entonces a la primera perspectiva y nos explica: los santos recuerdan los sufrimientos que afrontaron y desde el lugar de la felicidad y de la tranquilidad en que se encuentran, miran el cambio y el camino recorrido. Y dado que hubiera sido difícil alcanzar la liberación si no hubiera intervenido para ayudarles la mano del liberador, llenos de alegría exclaman: si el Señor no hubiera estado de nuestra parte. Y así comienza su canto. No habla ni siquiera de aquello que de lo que han sido liberados por la alegría de su júbilo.
Tanta bendición, ¿cómo podré responder a tu amor?
Levantando mis manos, Señor, declarando que tú eres Dios, y dejándome llevar por el soplo de tu amor.
quiero adorarte, Señor, desde el corazón y descalzarme ante ti, Santo Dios.
Tu perfume me inunda, Señor, tu presencia está dentro de mí y tu gracia se derrama por todo este lugar.
Salmo 123. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito sea el Señor que no nos entregó a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Sintonizan Radio María, emitimos el programa quincenal Oración con los Salmos. Entramos en la tercera parte del programa, en la oración personal hecha hoy desde el Salmo elegido, el 123 de la numeración litúrgica. En la locución, María Ángeles Isidro. Que lo diga Israel. ¿Acaso no lo repite una y otra vez? ¿Acaso no oigo, Señor, el grito de tu iglesia, que recuerda que tú estás de nuestra parte, de parte de los hombres, de todos los hombres? ¿Acaso no oigo que no busca su muerte, sino que se convierta y viva. ¡Qué memoria tan frágil la mía! ¿Cuántas veces, Señor, he visto tu mano en mi vida, tu defensa a toda costa, como si de un inocente se tratara? ¡Qué vanidad la mía, Señor, que me lleva a emanciparme de ti, a no buscar tu rostro día y noche, a no ver con los ojos del alma que estás a mi lado y de mi parte! Ha respondido por mí, ha salido en mi defensa una y otra vez, me has librado de aluviones, me has recogido del torbellino, me has puesto a salvo. Me has lavado con tu sangre, me salvas cada día. Enséñame, Señor, a acumular los hechos de tu salvación en mi vida, en mí. Que esos hechos sean como ascuas encendidas que den calor a mi corazón para que arda y no se gaste con el paso de la vida. Permite, Señor, que los acumule. Refréscame la memoria. Hazlo con frecuencia. Háblame, Señor, de tus acciones. No dejes que te olvide. Mantén, Señor, mi sed de ti y hazme fuente tuya para los despistados y sedientos, para los que olvidan tu hacer, tu entrega por los hombres. Hazme, Señor, memoria, recuerdo de tu nombre. Tú eres nuestro auxilio, el único que salva, el que rompe toda trampa y olvida los pecados, el que gime y muere por amor. Gracias, Señor, por tus acciones. Gracias, Señor, por tu salvación. Hasta aquí el programa de hoy, Oración con los Salmos, hecha desde el Salmo 123 de la numeración litúrgica. Para aquellos que deseen hacer comentarios, consultas o sugerencias, pueden dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: oracionconlossalmos@radiomaria.es. Repito, oracionconlossalmos@radiomaria.es. Todo en minúsculas y seguido. Feliz tarde a todos. Gracias por elegirnos y hasta dentro de 15 días. Les dejamos en la sintonía de Radio María. Les habló María Ángeles Isidro.
Han escuchado en Radio María la oración con los salmos, dirigido por María Ángeles Isidro.